8 en la República Argentina y tenemos en vivo el radio de la Universidad CAR, 30 grados de temperatura en Neuquén. Venimos avisando que vamos a retomar el hilo de conversaciones respecto de la prostitución. Hoy vamos a conversar abiertamente sobre este tema con Carmen Cabrera, ella es integrante de un grupo de feministas abolicionistas que están agrupadas en una organización que se llama Cassandrax.
Cassandrax,
feministas libertarias. Bien, Carmen, bienvenida a nuestro programa. Bueno, gracias por hacer presencia en el estudio, que siempre se produce un diálogo como más fluido que cuando uno conversa por teléfono.
Sí, totalmente. Bueno, muy agradecida por la invitación.
Bueno, queremos empezar a tratar el tema de un lugar que nos permite comprobar las distintas voces. Vamos a ver un poquito esto de la peor, la de voz, el mal, el medio, de cómo es necesario más que de debatir en el sentido de la tensión de propuestas, por lo menos preguntarle a la gente la posibilidad de encontrarse con los distintos discursos y poder referenciarse en alguno de ellos. En el caso puntual de Cassandrax, ¿qué discurso tienen para explicar la prostitución?
Para nosotras la prostitución es la violencia que ejercen los varones, los prostituyentes y algunas prostituyentas, porque lamentablemente también las hay, es una mínima, pero también las hay, es sobre el cuerpo de las mujeres. Es la expresión máxima del patriarcado y es la expresión máxima también del mandato de la cultura occidental y cristiana. Dividir a las mujeres entre buenas y malas. Las buenas son para casarse, tener hijitos, conservar la familia, que lavan, planchan, cocinan, cuidar al marido, y las malas son para divertirse. Y siempre, siempre desde la mirada desde el varón, siempre desde la mirada patriarcal. O sea, las mujeres como objetos al servicio de un sistema prostituyente y patriarcal.
Desde esta perspectiva, la prostitución no debe permitirse bajo ninguna de sus formas, no debe reglamentarse ni regularse.
A ver, hay que tener cuidado cuando uno dice no a la prostitución, porque podemos cometer la equivocación de creer que hay que, ¿cómo sería? Como viene sucediendo ahora las personas que están con el tema de prostitución, que se persiga a las prostitutas, que se encarcelen a las prostitutas. En la Argentina la prostitución no es delito. Lo que es delito es la trata de personas y hacer que otra persona haga prostituir gente. Eso sí es delito. O sea, nosotros no estamos en contra de que cada quien haga con su cuerpo lo que quiere. Lo que sí no consideramos como este planteo, este proyecto que se presentó en la legislatura de Neuquén, que es trabajo. No consideramos que la prostitución es trabajo, sino que el trabajo es que la prostitución es una violencia hacia las mujeres. Desde la mirada específicamente de Cassandra, que no es la mirada del abolicionismo en general, porque el abolicionismo es muy amplio, hay muchos matices, hay muchas voces, están las personas que quieren poner preso a todos los prostituyentes, las estonas que adhieren al modelo sueco, bueno, hay muchos matices.
Entre paréntesis, el modelo sueco, ¿qué sería? Disculpe.
Sí, perfecto. El modelo sueco lo que propone es multar al prostituyente.
Bien.
Entonces, al multar al prostituyente, como todo, ahorita seguramente no vas. Entonces, se mermó muchísimo la prostitución, aparentemente es lo que más resultado ha dado acá. Pero lo dio en Suecia, pero después los prostitutas empezaron a trabajar en otros países. O sea, no fue el tema de fondo que es eliminar la prostitución o que los hombres entiendan que no se tienen que prostituir, no tienen que consumir prostitución.
Sí.
Volviendo al tema de la postura de Cassandra, nosotras estamos a favor de la libertad sexual, el disfrute de la sexualidad, una sexualidad libre, toda la libertad que te puede dar una sociedad tan regulada como la nuestra y tan condicionada. Y básicamente donde haya vínculos, y no necesariamente el vínculo tiene que ser casarse y tener hijos, disfrutar los cuerpos plenamente, que dos personas, tres se encuentren, disfruten de sus cuerpos y que nadie prostituya a nadie, que realmente se disfrute la sexualidad, que básicamente se disfrute desde una mirada laica. Cada uno hace con su cuerpo lo que quiere, pero no en el sentido de prostituirse, sino en el sentido del disfrute, del goce, del encuentro, del placer.
Una primera pregunta que puedes
piensa generalmente el abolicionismo en general lo piensa, son decisiones que se toman en estado de muchísima vulnerabilidad. Antes ha sido vulnerada por montones de otras situaciones. Ha sufrido abusos, ha sido violada, ha sufrido hambre, ha pasado necesidades. O sea, llegas en un gran estado de vulnerabilidad a nivel humano. Entonces, cuando llegas a esa decisión, probablemente esa decisión que estás tomando, no tenés registro de qué decisión estás tomando.
Claro.
Porque el estado de vulnerabilidad es muy grande. Entonces, uno no puede condenar a alguien que ha tomado esa decisión, y nosotros tampoco condenamos eso.
Claro.
Lo que decimos es que el Estado tiene la responsabilidad. Viviendo en una sociedad anarquista como la que yo vivía, no estaríamos discutiendo este tema. Pero como lamentablemente vivimos en una sociedad capitalista, patriarcal, autoritaria, regulada, controlada, hay estas decisiones que se toman. Entonces yo creo que el Estado lo que tiene que hacer, si quiere resolverle la vida a las personas que están ejerciendo la prostitución, es contenerla desde otro lugar. Se le puede dar pensiones, se le puede dar jubilaciones, casas para que ellas estén, que se recuperen, equipos de técnicos, de psicólogos, sociólogos, no sé, que las ayuden, médicos, que las ayuden a recuperarse a ellas como personas, y que aprendan oficios, que vayan a la universidad, que estudien, que tengan secundarios. O sea, otra posibilidad. Es muy cómodo para el Estado y muy perverso dejarlas en ese lugar. A mí, honestamente, me sorprende profundamente este retroceso que está haciendo el gobierno, porque es un grupo de gente que está dentro del Frente para la Victoria, que venía
a decir lo que presentaba la plataforma el diciembre pasado.
Sí, el diciembre pasado, con el aval de un diputado que está en el Frente para la Victoria. A mí me sorprende que hayan presentado, porque ellos han venido dentro de todo. Han venido haciendo una política de muchos derechos, la ley de matrimonio igualitario, la ley de empleo. Esto es un retroceso muy grande y es como borrar con el codo lo que han venido escribiendo hasta ahora. Yo no sé si tienen conciencia realmente de lo que están haciendo o qué intereses responde. ¿Qué hay detrás de todo esto? Nosotros tenemos una teoría que hay detrás.
Bueno, charlamos, digo, a nosotros lo que nos interesa justamente y cuidamos.
Se va a ir a su casa, que los fieles y las fieles se van a ir a su casa contentos y felices. que quiera ser dueño del negocio. Las mujeres sabemos muy bien lo que significa que los señores están tener negocios legales a nuestro nombre, pero que el dueño del negocio es el marido. Es lo más común que nos pasa. Entonces, sería mucha ingenuidad suponer que los proxenetas, que los fioros, que los narcos, todo eso que circula alrededor de la prostitución, se van a ir tranquilitos a su casa porque ahora las putas se empoderaron y decidieron manejar ellas el negocio.
Sí, me parece que ese es uno de los ejes, y el otro eje es, me parece que esto que está sucediendo a nivel provincial, con el proyecto, con algún otro proyecto, es también abrir un debate sobre qué es la prostitución en sí y qué significa que un hombre venga a pagar por el cuerpo de una mujer. Porque nosotros antes de salir de hablábamos esto. Y la prostitución masculina, conocemos de un caso de mujeres que consumen, no lo conocemos, por lo menos no estamos al tanto y creemos que si existe debe ser un porcentaje mínimo. Pero bueno, la discusión sobre, yo particularmente creo que es una gran expresión de machismo el pagar por sexo, y con los hombres, con los intercambios, creo que hablamos mucho sobre esto. Y esto, pagar por un cuerpo, por algo que se supone que tiene que ser un momento de disfrute tanto de un lado como del otro, ¿no?
Y que la sexualidad, la prostitución, o mejor dicho, la prostitución, porque a mí me interesa personalmente, a las abolicionistas y a los abolicionistas en general, ponemos el foco en los prostituyentes, no ponemos el foco en las personas que ejercen la prostitución.
A ver, los prostituyentes son los que otros son clientes.
Clientes, mal dicho, porque según la categoría de clientes, me estás cerrando la cara. Clientes es una actividad legal, es una actividad. Claro, y dentro del sistema capitalista esto funciona. Pero el prostituyente no. El prostituyente lo que va a disfrutar es del poder de dominar a otra persona, que otra salida generalmente es mujer.
Claro.
Mujer, adolescente, niño, niña.
Claro.
Entonces lo que está ejerciendo el poder, y ahora ¿qué tipo de sexualidad tiene ese varón que va y consume prostitución?
Claro.
Porque nosotros, justamente porque queremos sexualidad plena, con hombres libres, con hombres que sean capaces de disfrutar su sexualidad, no que usen los cuerpos de las mujeres como escupideras, apostamos a que esto se modifique y apostamos al cambio cultural más que al cambio legal. Lamentablemente, como nos apuran con las leyes, nos tenemos que comer este sapo de tener que andar haciendo todo este papelado y ir a la ciudad y pedir firma para pagarlo, porque este sistema funciona así. Pero nosotros, desde Casandras, apostamos al cambio cultural.
Bien. Quisiera hacerle una pregunta. Yo saltó también como conversación para ver cómo encaramos este tema. Hay una forma de exponer en la cuestión de la abolicionismo que, de alguna manera, en un punto, se choca con la postura de los regulacionistas, ¿no? Ustedes llaman a los clientes prostituyentes, el regulacionismo los llama clientes. ¿Qué se ha pasado de eso recién respecto de cooperativas de trabajo sexual y demás? Ahí, nosotros las invitamos a las representantes de ahora, justo esta semana, la semana que viene no van a poder venir, pero dentro de una semana o dos más, seguramente van a venir al programa. Yo soy dueño de la economía social, yo soy presidente de una mutual. Yo quisiera preguntarles, por supuesto, a las representantes de Omar, ¿qué es una cooperativa de trabajo sexual? Me relaciono cotidianamente con mutuales y con cooperativas. Entonces, quisiera preguntarle, ¿cómo se mete en el campo de la prostitución el tema del comercio sexual o el trabajo sexual? Hay una cosa que yo le voy a plantear a María Pía como aspectos que se tocan, digamos, ¿no? En esto de, hay campañas nacionales sobre, por ejemplo, bajo la consigna, no rompe, no hace chorro, y la argumentación es que hay un sistema que va creando vulnerabilidades que lleva a una persona a delinquir. Digo, en algún punto, hay un roce discursivo respecto de eso. Hay un sistema, por lo que vengo escuchando de la abolicionismo, hay un sistema que viene vulnerando porque está estructurado patriarcalmente y ejerce una normatividad heterosexual de que una mujer caiga a la prostitución en función de sostener su vida, de lo que es una situación de vulnerabilidad, tal cual como usted lo viene planteando. Ahora, ¿cómo hacemos para afrontar lo que pasa? Digo, en un aspecto lo planteó usted también, digo, bueno, usted decía, si existiera una sociedad como la que yo quiero, estaríamos discutiendo este tipo de cosas. Ahora, ¿cómo afrontamos la realidad? Porque lamentablemente hoy la, que podía decir que iba a un firombre o que iba a debutar con una prostituta, no, no lo puede decir tan abiertamente porque queda como, che, loco. Hay que estar en el partido diciendo eso, ¿no? Digo, hay terreno que se ha ganado en el campo de lo social. Sin embargo, en Neuquén, puntualmente, vivimos en una sociedad, y vuelvo a lo que usted venía planteando, en donde hay una estructuración extractivista que genera grandes excedentes económicos, y esos excedentes económicos, no lo digo yo, lo dicen distintas investigaciones, caen en tres aspectos: el juego, el consumo de mujeres y el consumo de estupefacientes. Digo, ¿cómo? ¿Cómo entramos a esta madeja de situaciones que por ahí no se sabe de dónde afrontar?
Sí, pero ahí también un factor también que un porcentaje de las mujeres que se prostituyen son mujeres trans, que también las mujeres trans hoy no tienen un campo laboral como lo tengo yo, como lo tenés vos, como lo tiene Carmen. Entonces me parece que otro aspecto más, también hablaba del cambio cultural, me parece que también hay que plantearse eso, bueno, estas personas, que hoy ¿por qué no están insertas en la sociedad? Y la sociedad laboral, ¿por qué no tienen las más chances de laburo que tengo yo, que tenés vos? Tenemos una ley de identidad de género, ahora, bueno, ya es un avance, pero hay que ver también si me van a conocer, porque es más fácil que yo, mujer, clase media, con educación universitaria, diga, no, yo acabo de la prostitución. Pero una mujer que decide ser trans, que a los 14 años tiene que ir a su casa porque la aceptan, que es la única forma de sobrevivir que encuentra en la prostitución. Entonces me parece que acá es el punto donde uno por ahí hace como donde está la cuestión con las regulaciones, donde puede llegar a entender esta postura de las personas, porque bueno, capaz que trata esto de una cuestión de posibilidad, entonces me parece que está bueno también generar nuevas posibilidades, ¿no?
Bueno, ahí es donde está el compromiso desde el Estado, que en lugar de hacerla fácil y la perversa y ser parte, porque lo que pasa es que el Estado es parte del problema, no es parte de la solución.
Claro.
Ellos se cagan sus puntos firmando una ley, y es una ley muerta porque no tiene contenido y no tiene derecho social. Entonces las leyes, si vos podés armar una ley muy bonita, pero si además no la acompañás con un contenido de acción, como sería el trabajo para las personas trans, trabajo de educación, contención, está muerta. Por eso es que nosotros planteamos el cambio cultural. Y también nosotros como sociedad. Estamos en el siglo XXI, muchachos, corten la conquistón con el machismo. Ya les dimos letra, pero tenemos letra, ríos de tinta hemos escrito los feministas, han escrito. La historia que tenemos de todo lo que aquí, pero no quieren borrar su privilegio. Y lamentablemente la sociedad se maneja con un principio capitalista y patriarcal, terriblemente machista, y todavía se han puesto mucho, no hemos podido salir del discurso de los 90.
Sí, pero no es la realidad. Yo creo que hay un. No todos los hombres, porque ahora no hay movimientos de hombres, de patriarcales también. Pero hay un sector de hombres que todavía no entienden que renunciar a parte de esos privilegios también, valga la redundancia, es un privilegio. Porque el hombre, en una sociedad patriarcal y machista, también sufre este. No es que porque sea machista, porque se cree que es una superioridad de hombre. No, el hombre no puede ser en público porque la sociedad patriarcal y machista considera que eso está mal. El hombre tiene que jugar al fútbol, tiene que no se puede vestir de rosa. Hay un montón de cuestiones que a veces uno considera que por ver la sociedad machista el hombre tiene más privilegios, pero esos privilegios son errores.
Son corsés.
Son corsés.
Pero un corsé emocional y psicológico para una persona que quiere expresarse en otro sentido. Quiero contarle, Carmen, que acaba de mandar un mensaje de Gómez al Solo Centro, que bueno, felicito la presencia suya del programa, la postura de la agrupación, y bueno, critica la decisión de no hablar del diputado Canini.
Muchas gracias, muy amable.
De cualquier manera, yo
le doy la chance, el diputado que quiere hablar de la. Aquí cambia la postura.
No, porque estaba saliendo a defender un proyecto que acompañó algo. En esto quiero marcar una diferencia que es sutil respecto de la posmodernidad. Yo creo que la posmodernidad y el peso de la posmodernidad es lo que nos permite a nosotros poder incluir estas temáticas que no forman parte de los grandes relatos. El gran relato es el machismo y es incuestionable. Es la sociedad patriarcal y es incuestionable. Digo, que se hayan tenido esos grandes relatos es lo que nos permite a nosotros discutir otras identidades, otros derechos, otras posturas que históricamente han estado al margen de la historia. Entonces, esto me parece que justamente, como hablábamos fuera del aire, lo mejor es exponer todas las posturas, exponer todas las visiones y que cada uno la pueda defender con la pasión que merece la defensa de una postura y
dice, no pueden salir. Entonces, lo dejan en las manos de Dios. Lo dejan en las manos así por una cuestión muy cómoda, por ser parte del problema, porque evidentemente va a haber muchos funcionarios públicos que están disfrutando también de esto, porque ellos también para su fiesta subcontratan a las chicas. Porque esto no es solamente el trabajo del hombre común. Y en eso ahí se termina el tema de las clases, que es otra discusión que tenemos con algunos compañeros de izquierda. Porque al partido va el obrero de obrador, va el obrero de grasa, va el señor, va el diputado, va el médico, va el ingeniero. En eso están totalmente hermanados. Cuando se trata de plantarse frente a las mujeres, son una sola fila.
No,
ellos también, bien lo sabemos con las grandes obras que se han hecho acá, y compañeros que uno los quiere porque sabemos que son luchadores, pero que eran los encargados de buscar a las chicas para las obras. Claro. Y había un nivel para los profesionales, yo me decía arquitecto, ingeniero, y había otro nivel para los obreros. Entonces, eso pasó cuando se hizo Chocó, cuando se hizo este Arroyito, cuando. Entonces, no se hagan los distraídos, compañeros. Yo sabía poner a barba del remojo y ahora sí tengo que es un problema y son parte del problema y también pueden ser parte de la solución si eligen ser parte de la solución.
Bien. Bueno, acabamos de escuchar a Carmen Tornorema, ella es integrante del grupo Casabrax, una organización feminista que expresa una de las cosas que hay dentro del abolicionismo.
Agradezco mucho la presencia, Carmen, y esperamos que el debate continúe y poder volver a contar en algún momento con tu presencia cuando esto avance, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por permitirme que haya planteado la postura nuestra. Muchas gracias.
Bien.
Y ahora ya volvemos, esperamos escuchar un tema, escuchen el programa de Amores interpretado por el Pelado Cordero.